ya sea mudo, sonoro, en 75 milímetros, en 35 milímetros, en Super 8, al final de cuentas, todo se trata de lo mismo, el arte milenario de contar historias y tocar el corazón. Proyector. Imágenes y sonidos que tatúan nuestra memoria. Conduce Juan Pablo Balcells. Bienvenidos.
Del sábado tarde, comiendo pizza, viendo películas. Mark Wahlberg, acción barata, descorcho otro pato suertudo. Borrachos en el estudio, sueno a líneas. Jagger Bastard, recuerdo la noche por partes. Nuestras alias, Shot Paradise y Max Chinaski. Ese tipo engreído me ha respondido mal. Luego lo vi rapear y dije, ok, seamos amigos. Malas influencias mutuas, hijos de puta. Explicamos, los dejamos con más preguntas. Barras planas, no grites por favor. Haces rap hardcore, nosotros Maximum Carnage. Y comienzo, habré triunfado cuando estacionado. No bajes del carro por terminar mi verso. Eso es éxito, lo demás egocentrismo. En Galaxia Cero entreno, doy retador invicto.
El corazón al tintero,
Galaxia Cero.
El corazón al tintero,
Galaxia Cero.
El corazón al tintero,
Galaxia Cero.
Tu disco al deshuesadero. Invocas a Chinaski, todo queda fuera de foco. Entre fotos infraganti de vómito y vasos rotos. Enfrentaré retenes y bartenders, men. Destápame esa rubia que es la única mujer que me entiende. Bien, hacemos hip hop con long shots. Son low blows, no blowjobs. Yo pongo el spot, que no se salga de control. Serino al viento, no solo es música y alcohol. Ponemos todo el sentimiento. Firmo mi verso con un vaso de vino tinto. Buscando un sentido y sé que hace rato traía los cinco. Y suena soul con una botella llena. Así que Paradise, llena la copa, hagamos que duela. Combino a Tarantino y Richie en HD. Y tu cine chusco de cliché llora como Pagliacci. El diablo además se cae primero. Yo quiero ir a casa en zigzag como un caballero. Y es sábado.
Por acá, de regreso. ¡Qué chido! En Proyector, el programa dedicado al séptimo arte y pues a la mayoría de las expresiones audiovisuales, los cortos, los largos, los documentales, la animación, en fin, todas estas expresiones que te digo van mutando, van cambiando y más con esta cuestión de las plataformas, también como le llaman los gringos, on demand. O sea que tú ves la película, el corto, el documental o la animación cuando a ti se te antoja. Pero pues bueno, nosotros somos vieja escuela y nos gusta ir al cinito, hacer el plan, comprar los boletos ya sea de manera electrónica o directamente en físico ahí en la taquilla, en fin. Así es que como tú consumas y como tú pues también te apropies de todas estas expresiones audiovisuales, nos gusta y nos late también. Eso es el camino propio de cada uno de nosotros. Y el día de hoy anda por ahí el tocayo. Pablo Lemus está en los controles técnicos de esta nave. ¿Qué traes ahí en de playera? ¡Ay, Kirby! ¿Anda usted? Mire, ahí está, Made in Japan. Sí, señor. 4:07 p.m. Y el día de hoy, ya viene en camino, todos tranquilos, el buen Itzmaelin Benítez, está trayendo una propuesta súper interesante que de repente, ahorita estaba revisando la taquilla con las cifras de la Canacine, que es la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica aquí en nuestro país, y que pues bueno, es el dato duro, ¿no? Es la parte que de repente algunos creadores, algunos cineastas, productores y demás le sacan un poquito, ¿no? Y más los que se dedican, comillas, al cine de arte. Pero hay que danzar esa danza macabra, hay que bailar esa danza macabra, que es pues llegar en lo posible a la mayoría del público. Sin embargo, pues tenemos un problema a nivel global, que es el imperio de Hollywood, que hace grandes películas con presupuestos muy holgados, pero a veces monotemáticas. Pero también en el mismo Estados Unidos hay muchos cineastas, autores independientes, que también van coqueteando, ¿no?, con Hollywood. Entonces, solamente hay una película mexicana que está en las 10 más taquilleras. Me refiero a esta película llamada Un Actor Malo, una película que inició su camino el 4 de abril y que está en décimo lugar. El resto son películas, la 9, por ejemplo, Jack in the Box, que se llama, le pusieron por acá El Ascenso, que es una película pues de terror y que ya va en su tercera entrega y que va a un nicho muy determinado, toda esta parte pues digamos tramposa en cuestión de suspenso, los efectos especiales, la música estridente. En octavo lugar está Back to Black, una ficción inspirada en la vida, la trágica, la tristemente célebre, como le llaman por ahí en la nota roja, vida de Amy Winehouse. Número 8. Esto es ficción, ¿eh? Ojo, no hay que confundir con el documental del año 2015, muy buen documental, titulado simplemente Amy, del director de raíz india, Asif Kapadia, que bueno, él ya vive en Inglaterra desde hace muchísimo tiempo, y es un gran documental, y fíjense, ahorita estaba revisando la información, 2015, ya va para 10 años ese documental, gran documental, porque nos da una perspectiva y pues ni modo. También cuando se exhibe este tipo de material, a veces se pone como a los villanos de la vida real. Repito, este es un documental del 2015. Y entre su padre y el novio, pues digamos las figuras que representan cierta masculinidad, pues me la llevaron por ahí a caminos complejos, complicados, y que derivarían en el fallecimiento de Amy Winehouse a la edad del 27, que se suma, como ya lo sabemos, en este martirologio del rock and roll, a esta edad maldita, desde Jimi Hendrix, Janis Joplin, pasando por Morrison, Kurt Cobain, y a más recientes fechas, Amy Winehouse. Ese documental es bueno, búsquenlo, ya está disponible en diferentes plataformas. Amy, A-M-Y como tal. Pero lo que está en número 8 en la taquilla mexicana es una ficción. Yo esperaba menos, pero sí salí pues contento, con otra perspectiva. Acá en esta ficción, al que le limpian un poco la cara es al novio. Entonces, imagínate nada más enamorarte de tu dealer. No, pues está canijo. Entonces, ese está en número 8. En número 7 está Recuerdos Mortales. No puede ser. ¿En qué anda Cameron Crowe? Russell Crowe. Este gran actor australiano que pues ahora anda haciendo estas películas, yo no sé, pues de repente, ¿no? Entre tus agentes como actor, la misma circunstancia de qué proyectos puedes encajar, pues anda ahí haciéndole a los sustos, como decimos en México. Lugar número 7. Y te digo esto porque ya en unos minutos más estará por acá Itzmaelin Benítez para hablarnos y comentarnos sobre este ciclo de cine en los museos de Guadalajara, que de repente cuando ves que la taquilla tiene este tipo de resultados o que la taquilla tiene esta tendencia, es muy difícil encontrar películas mexicanas que tengan un nicho natural en la sala comercial, por diferentes circunstancias. Entonces, si no son comedias románticas, medio chabacanas, si no son películas ahí también, pues digamos, más facilonas, es muy difícil. Entonces, qué bueno que se proponga cine en los museos de Guadalajara. Ya iniciaron en marzo, tuvieron por ahí un cortometraje y un largometraje, que se me hace súper chido porque normalmente esto lo proponía, ya no, el tour de cine francés, las diferentes alianzas francesas que hay en todo el mundo, y que cuando llega septiembre, este tour de cine francés, se proyectaba un largometraje francés y un cortometraje mexicano. Si de repente en esa cosecha de esos cortometrajes que proponía en cine coincidían con los temas de largo francés, estaría chidísimo. Por ejemplo, cuando algunas películas francesas hacen referencia a un maestro con sus alumnos, o un maestro en el aula, o un maestro que retrata un ciclo escolar, pues se buscaba que también hubiera un cortometraje que hablara sobre la relación maestro-alumno, o también sobre las relaciones entre alumnos, o si también ese largometraje francés proponía algo de cocina, pues se buscaba que algún cortometraje mexicano expusiera ese tema, y así por el estilo. Entonces, de 2 años para acá, la alianza francesa, las alianzas francesas en todo el mundo, pues ya no tienen esta, digamos, propuesta que a mí se me hacía increíble. Entonces, Cine en los Museos, en marzo pasado, propuso el largometraje de Un Hilito de Sangre. Fíjense nada más, ahí sale todavía un regordete Diego Luna. Todavía estaba por ahí en lo último de cuando salía con Huicho Domínguez en estas novelas rarísimas. Por ahí sale de protagónico en esta película Un Hilito de Sangre, basado en un texto de Eusebio Rubalcaba. Es una gran película sobre la iniciación sexual de un niño, o sea, un niño adolescente, me refiero, ¿no? Que ya tiene un cuerpo, digamos, desarrollado un poco, pero todavía piensa como niño. Un Hilito de Sangre, el director es Erwin Neumayer. Bueno, el nombre suena como muy extranjero, pero él es mexicano. Y la película, fíjense nada más, es del año de 1994. Un año complicado para México, que también durante esos años del 94 al 97, fíjense nada más, se hacían en promedio 5 películas mexicanas. Como dicen ahora la chaviza, 3 doritos después del año 2015 a la fecha, o sea, en este lapso de 10 años, se están haciendo aproximadamente entre 150 y 200 películas por año. Imagínense nada más. Entonces, es muy difícil que esas películas también, o sea, ya la zafra la tenemos buena, la cosecha ya está buena. Ahora, la dificultad que tenemos es que se proyecten en las salas comerciales y que la gente responda y que se mantengan al menos 2 o 3 semanas, como en este caso destaco el número 10, Un Actor Malo, que toca un tema súper delicado, que es el tema de la cancelación por otro lado y también la censura, a propósito pues de este rodaje donde en esta ficción se retrata la violación de una de las actrices. Entonces, repito, se me hace muy interesante esta propuesta titulada Cine en los Museos de Guadalajara. Y es momento de irnos con nuestro segundo track. Iniciamos con Long Shot, que tenemos una buena y una mala. ¿Cuál quieren escuchar primero? La buena es que se va a presentar hoy, se va a presentar mañana, y va a tener un asadito, va a tener ahí el famoso Meet and Grill, que es un juego de palabras con esta expresión norteamericana que es meet and greet, que es, pues bueno, conoce a la persona, un autógrafo, una foto, pero hay un pequeño cotorreo. Pues este meet and grill, se van a preparar ahí una carnita asada, van a traer el asador. Eso será el domingo, no se confunda, el domingo es cotorreo. Hay unas chelitas, saludos al buen Wix y a todo el equipo del Foro Independencia. Pero hoy y mañana se acabó lo que se vendía. Longshot está taquillero en esta serie de conciertos que él titula 10 años de despedida, porque pues ya el compadre dijo, voy a seguir haciendo música, voy a hacer videos, en fin, pero ya como giras, la edad pesa, los que ya tenemos más de 40, pues ya hay que traer la pomada de la campana y el marihuanol en la mochilita y en el automóvil, porque ya no es lo mismo Longshot a los 20 años, muy punk, que 40 años hip hoperos después. Pues vela soltando, mi estimado tocayo, ¿no? La del club del 27, échalo. ¡Ay! Iniciamos con Longshot, sí, seguimos con Longshot y tenemos también ahí unas sorpresas musicales. Ya se ve en el horizonte, por ahí el buen Itzmelín Benítez, Jalisco Radio, la JB. Esto es Longshot en las bocinas de Proyecto.
Se ve muy viejo el empaque, me siguen vivo y si pones que siguen en prepa preocupados, sigo yo por la quincena, hago maletas y escribiendo letras, soy el niño que juega a las escondidas con sus metas. ¿Dónde está la biblioteca? Me llamo Longshot, la araña discoteca de 27. Si muero soy leyenda, no lloren, no vivo y digo, le limpio los zapatos, joven. Bombos fuertes, sientes el temblor, viajo al DF pa' coger con conductoras de reactor. Gastón en tu canción, sientes lo que narras, me siento el matador más fabuloso que los Cadillacs. Ondas sonoras, sería un halago que lo escuche el PRI, censura en la radio otros 10 años, pretexto. No presumo pasta, solo pesto, restauranteros lo venden por tener un chef modesto. ¿Quién eres? El vender de carne y hueso, hablador, bebo licor y doblo barras. Vienen con pastillas, mejores que una Fender y ni así, el normal del DF me agrada. Nada, cara de torbe, barbón y gordo, se me cansa la muñeca, media puñeta, meto el hombro. ¿Quieren buquearme? No me canso. Mis honorarios, dos desayunos diarios como Ron Swanson. Les arruino de nuevo su fiesta soltando neta. Si tienen huevos, cambien longboards por patinetas. Supongo, vine a hacer punk rock y le reinvento a su Jay-Z. Písale a fondo, qué tanto hondo, muy hondo. Cortar los frenos de tu nave es lo que propongo. Tu cena es concurrida, tu banda es la mierda más genérica y aburrida. Desde los Daniels, desde los Nadiels. Les juro que sí llego, tal vez este enero y quizá no llegue entero, pero sí me desespero. Les juro que sí llego, tal vez este enero y quizá no llegue entero, pero sí me desespero. Les juro que sí llego, tal vez este enero y quizá no llegue entero, pero sí me desespero. Les juro que sí llego. Les juro que sí llego. Les juro que sí llego.
Compartiendo imágenes a través de la radio. Proyector. Las historias que nos habitan en 24 cuadros por segundo. Proyector.
Yejeje, hoy. Ay, Dios mío. ¿Qué tiempos aquellos, don Simón? Imagínense nada más, esta canción es del siglo pasado. Y le mando un abrazo muy afectuoso a Jorge Alavés García, carnal. Los parabienes y lo mejor para ti. Este año es crucial para ti. No voy a decir por qué, pero vos lo sabes. Y un abrazo muy, muy fuerte para ti y para tu prenda amada. Oigan, esta canción, digo lo de Jorge Alavés, el mejor conocido como el Cheneque, el Chene. Nosotros inocentemente se lo dedicábamos a una chica llamada Larisa, que estaba muy guapetona aquí en Tito Colón y nos llamaba la atención, pero no estábamos en su radar, ¿no? Ella era mayor que nosotros, entonces pues, nomás dedicábamos a contemplarla. Y cuando escuchamos esta rola de La Lupita en su primer disco, Para Servir a Usted, nosotros pensábamos que era para Larisa, ¿no? Para Larisa. Pero más adelante, algunos años después, empezamos a ver el juego de palabras de que era para la eriza, pero luego era otro tipo de eriza, ¿no? No solamente con la hierba santa, que mañana tendrá su día, sino que habla de la sangre y el torrente. Entonces.
Y para la risa también, porque luego también te da la risueña.
Exactamente. Entonces, todo esto para decir que mañana es el Record Day Store, el día dedicado a las tiendas de discos, a los vinilos, que han tenido un segundo y un tercer aire muy interesante, gracias a los hipsters y a toda la gente muy clavada que sigue escuchando música de acetato, ¿no? Totalmente, o sea, hay que llevarlos en la bolsa, hay que cargarlos, hay que abrirlos, y también este ritual de bajarle las cosas al tiempo, ¿no? Porque de repente, ¡ay, no tengo señal! Y ves a los chavos, empiezan a desesperar. O sea, ¿quieres ver realmente una película de terror? Diles que no hay señal de internet. Bueno, así como adicto, ¿no?
Tenemos que convivir entre nosotros.
Exactamente. Vamos escuchando un disco y dices, ¿cómo? Pero, ¿y la aguja? Y entonces le mando un abrazo a Ernesto Bola Domene, que apenas tuve la oportunidad de conocerlo este miércoles pasado aquí en Calaveras y Pablitos. Y al menos yo me sentí muy a gusto, yo espero que sea mi compa, ay, hubo buenas migas, y pues ahí vamos a andar de argüenderos mañana sábado, ahí en la Perla Records Store. Entonces un abrazo para el buen Bola Domene, que pusimos acetatos aquí en vivo, y fue un trancazo, entonces no sabía si leer las llamadas y las felicitaciones para él, o también pues tener este diálogo de por qué seleccionó esas canciones. Se puso increíble el miércoles pasado, entonces mañana en la Perla Records, que es Pedro Moreno, casi Chapultepec, del lado izquierdo, si usted viene de la zona de la Minerva rumbo al centro, es ahí en Pedro Moreno, casi Chapultepec, ahí hay un localito que se llama, antes se llamaba La Roma Records, ahora se llama La Perla, y van a haber descuentos, ediciones especiales y un cotorreo desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Y de ahí pues ya se va usted con Valeria Wolf, ahí al C3, entrada totalmente gratuita a los dos eventos. Y bueno, lógico, se van a poner ahí acetatos y demás. 4 de la tarde con 27 minutos, ahí está La Lupita. Ya está por acá el buen Itzmaelín Benítez, que anda haciendo por ahí calistecnia, que anda haciendo calentamiento, viene en la bici, muy bien, como yo comprenderé también. Itzmaelín Benítez de Mayagüel, Cinema Mayagüel. Master, muchas gracias por estar aquí y platícanos qué onda con cine en los museos.
Ah, sí, claro que sí. Pues muchas gracias por recibirme como siempre, Pablito. Una disculpa para el auditorio que la vez pasada también quedé de contarle sobre esto de cine en los museos del centro de Guadalajara y bueno, pues ahí la agenda no se hizo presente, pero ya estamos acá y fíjate que está bien muy interesante esto que está sucediendo, porque Cine en los Museos del Centro de Guadalajara es una iniciativa que se hace muy interinstitucional y en los tres niveles, federal, estatal, municipal e independiente también. ¡Órale! Te cuento. Recordarán que existe este programa de la Superintendencia del Centro Histórico, que se llama Te Queremos en el Centro, que justo está organizando una serie de eventos culturales, artísticos en el centro de la ciudad, pues para que la gente, tú sabes que ahora el centro de Guadalajara no es más lo que solía ser, sino que ya hay muchísima gente que son tapatíos y que nunca han puesto un pie en el centro histórico, que no lo conocen, que tiene esta connotación de peligroso o qué sé yo, o chafa, o qué sé yo, simplemente no es digno de que sus pies pisen el asfalto del centro. Entonces, pues bueno, ese es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo para llamarlos, para que conozcan su centro, para que vivan su centro. Y pues en esta ocasión se trata de llevar cine mexicano a los museos del Centro Histórico de Guadalajara. Entonces, esta colaboración es entre la Superintendencia del Centro Histórico Cultura Guadalajara, esto perteneciente pues al nivel municipal, Filma Jalisco, perteneciente a nivel estatal, IMCINE a nivel federal, y nosotros como espacio independiente, como Cine Mayagüel, ¿no? Entonces, pues es una confluencia también de objetivos, ¿no? O sea, Cultura Guadalajara y el Centro Histórico pues quieren atraer gente a través de eventos culturales y artísticos al centro. Uh-huh. Filman Jalisco y IMCINE pues desean dar a conocer el cine mexicano. Uh-huh. Y también nosotros en Cine Mayagüel, tú sabes que es uno de nuestros objetivos principales, el de abrirle la pantalla al cine local y nacional, y bueno, pues difundir la formación de públicos en torno al cine mexicano, ¿no? Entonces, pues por eso estamos ofreciéndoles esta programación. Son 6 funciones, ya empezaron, ya vamos a el próximo viernes 26 es la tercera de las funciones.
De hoy en 8.
Exactamente, y esta vez va a tocar en el Museo del Panteón de Belén. ¡Órale! A las 6 de la tarde. Y vamos a tener siempre estas funciones, estas 6 funciones son con un cortometraje, que los cortometrajes son de realizadores locales. Uh-huh. Y un largometraje, ¿no? Entonces, sí, para este viernes vamos a tener Mala Memoria, de Poncho Esquivias.
¿Cómo no?
Ahí ya estamos hablando con él para ver si nos acompaña, para estar presente y pues platicar un poco con él. Y también vamos a ver el largometraje de María Sabina, Mujer Espíritu, de Nicolás Echeverría, ¿no? El gran documentalista mexicano, sí, y bueno, realizador, no solamente hace documental, por ahí te acordabas del Niño Fidencio.
Bueno, Niño Fidencio también es docu, pero... Pero también...
También hay una película, Cabeza de Vaca también.
Cabeza de Vaca y Vivir Mata, entre otras. Esas son como ficción. Vivir Mata creo que es con guión de Villoro. Pero sí, el fuerte es el documental, ¿no?
Sí, claro, con poetas campesinos.
Sí.
Eco de la Montaña.
Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y este documental de María Sabina, ¿no? Lo vi hace... Fíjate, saludos a Ernesto Rodríguez, en algún momento programador del Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Y siempre me gusta decirlo, nos quitó la colita y nos bajó del árbol, nos quitó lo changuito y nos mostró mucho cine de diferentes partes del mundo, diferentes autores, desde Peter Greenaway, pasando por Jim Jarmusch, diferentes ciclos. Y cuando tocó al maestro Nicolás, puso y yo me acuerdo una escena, yo no sé por qué... Muy cerrado llevar equipo en aquel momento, 1979 hasta allá. Uh-huh. En una ceremonia, pues digamos, tan, pues eso, mística y sagrada, pero cerrada. Y que hay problemas, digamos, de iluminación por obvias razones, no en todo el documental. Pero logra, de lo que recuerdo, hay un momento donde ella está hablando español, está hablando zapoteco, pero está como en 4 dimensiones dirigiéndose. Hmm. Ese momento se me hizo ñacas ñacas, ¿no? Porque sabemos, pues, hablar de María Sabina es hablar de pues esta medicina ancestral. Entonces, si es un gran documental.
La Mujer Espíritu.
La Mujer Espíritu, exactamente. Entonces, esto va a ser entonces de hoy en 8, viernes 26.
Así es, viernes 26. Ahí los esperamos a las 6 de la tarde en el Museo del Panteón de Belén. Ahí va a haber, en cuanto lleguen, va a haber aguas frescas y palomitas.
Oigan, eso está chido, porque además de que es gratis la entrada, pues luego ya llegamos medio bofeados. Andamos ahí en el camioncito, en la moto, en la bici. Y los que no traen aire acondicionado en su automóvil, y los que también andan en su Dodge Patach, pues al menos va a haber ahí palomitas y aguas frescas. Aguas frescas, no andes ahí con chescos, Ismaelín, por favor.
Y bueno, aprovechando que ya están en el Centro Histórico, pues ya de plano pueden pasar ahí por un tejuino.
Un pulquito.
También, porque
no. Para los que son mayores de 18 años. No, para los niños también, no hace daño.
Un tejuinito, una dona, un cuernito, pues de tantas cosas que...
Sí.
Que, digo, la invitación, la verdad, sí es muy sincera, que vengan a conocer el Centro Histórico, que lo vengan a vivir, ¿no? O sea...
Pues mira, pueden ir al Pulque Degollado, que está ahí sobre la calle del Liceo, que es más adelante, vamos a hablar del Museo López Portillo.
O la Pulcata, también, que está cerquita.
O también Bueno, me fui ahí porque estaba más cerca del Panteón de Belén.
Claro.
Pero pues más cerca del Panteón de Belén pues está Luciano con el Pulque Revueltas. Pero exactamente, pueden ir al barrio del Santuario de Guadalupe y un abrazo para Alvarito. Para Álvaro, para toda la gente de ese colectivo, que tú también estuviste por ahí del colectivo Pulquimia y que abrió una vereda de, digamos, la neopulquiza que se ha armado. Entonces sí, entonces Panteón de Belén, viernes 26 de abril, a partir de las 6 de la tarde, primero el cortometraje Mala Memoria, de Alfonso Esquivias, que todo marche bien para que él esté presente, e inmediatamente, el corte es un corto de 10 minutos, y luego nos vamos con el largometraje documental del maestro Nicolás Echeverría, que es María Sabina. ¿Cómo les fue en marzo pasado? Porque ya exhibieron por ahí Hilito de Sangre y La Leche y el Agua.
De Celso García, sí, ¿te acuerdas del director de La Delgada Línea Amarilla?
Sí, señor.
También realizador egresado del Intenso, del ITESO.
Sí, señor.
Y sí, bien, nos fue muy bien, la verdad es que se llenó. Yeah. Y pues tú sabes, ¿no? Ahora, sala llena, corazón contento, significa que, pues eso, ¿no? Que sí hay cine para hay público para el cine mexicano, ¿no?
Y es que también, no quiero sonar así, pero somos muy especiales como público. En algunas funciones que ustedes tuvieron había buena entrada. Nosotros quisiéramos que hubiera más, y eso también pasa con Docu al Parque. Pero lo que lograron, por ejemplo, con la animación, que el cineforo estaba reventado.
Ah, sí, claro, qué buen momento.
Y fue un momento en que todos flotamos, ustedes como organizadores, ellos como realizadores y nosotros como público, flotamos. O sea, realmente fue un momento muy, muy mágico, muy especial. Pero pues sí, el público a veces tiene algunas responsabilidades propias, le sale alguna emergencia, alguna contingencia. Entonces, me encanta que sean los museos porque comentábamos al principio del programa que es muy difícil llegar a pantalla grande por las diferentes circunstancias que ya hemos hablado en otros espacios y en otros programas, pero que esos lugares que son los museos, ya te puedes quedar a ver las exposiciones que hay. Son lugares en ese sentido que siempre van a tener una sala para exhibir algo audiovisual. Entonces, qué bueno que ya iniciaron por ahí en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas en marzo pasado. Ahora también ya tuvieron exhibición con La Mujer de Benjamín y el cortometraje de Jacinta de Carla Castañeda y bueno, la película de Carlos Carrera. Y ahora viene el Museo Panteón de Belén, eso es en abril. Ya veo que en mayo, ¿qué va a haber en mayo?
Sí, mira, bueno, también pues comentarte que ahora que sacaste a colación lo de los realizadores, los animadores, pues sí, tú sabes que también tuvimos esta película de Carla Castañeda, que bueno, pues es para el público que no la conozca, tu público seguramente lo hace, pero para el otro no. Uh-huh. Es una de las siete maravillas de la animación de Jalisco, ¿no? Jalisco uh-huh. Es estado de la animación y pues esa prueba de ello pues es los tantos años que se tiene trabajando en la animación con muy buenos resultados. Y si te fijas, por ejemplo, en los premios Arieles, en el premio a mejor cortometraje animado, uh-huh. de 10 años, 8 o 7 son de realizadores jaliscienses, ¿no?
Luis Sofía, Telles, de los 7 magníficos que tú decías, uh-huh. hay dos chicas, uh-huh. que es Carla Castañeda y Sofía Carrillo. A ver, vamos a ver si nos acordamos de los otros 5. A ver, venga la memoria. Prueba. Carla Castañeda y Sofía Carrillo, ya las dijimos.
Luis Telles,
León Fernández. Ajá. René Castillo.
René Castillo, sin sostén. Ajá.
¡Ay, nos faltan dos! Ahorita los acordamos.
Bien, bien.
Pero sí, y la mayoría de ellos, pues bueno, estuvieron involucrados en la realización de Pinocho.
Sí, por supuesto.
Saludos a la gente del taller del Chucho. Entonces,
y en ese sentido, pues vamos a tener a varios, además de Carla Castañeda, que está participando con los cortometrajes de animación, pues también está, por ejemplo, Bárbara Balsategui, Dalia Huerta, Iván Piuk, y bueno, como ya lo mencionaste, pues Celso García también estuvo presente en la función inaugural, ¿no? Uh-huh. Entonces, para el próximo mes, mira, aquí déjame sacar mi acordeón, y para el próximo mes vamos a... Allí en el Panteón de Belén, la función es perdón, a ver, El 22 de marzo empezamos en el MUPAC y luego lo seguimos el 12 de abril.
Que sí, para mayo es Santo pasar. Luzbel de Miguel Sabido del 96.
Exactamente.
Y el cortometraje es de Bárbara, que ya la comentaste, y es el cortometraje de Shui.
Uh-huh. Luego tenemos el viernes 28 de junio, el Kazuka de Dalia Huerta y Iván Piuk, y el cortometraje La leyenda de una máscara de José Buil.
Entonces, en mayo, para recordarlo, entonces, abril, que ya es el próximo viernes, recuérdenlo, es el documental sobre María Sabina. Pero para el 17 de mayo, que es el próximo mes, Santo Luzbel, ya no me acordaba de esa película.
¿Te acuerdas? Una cómica, ¿no?
Sí, una comedia.
Miguel Sabido.
Que pues se la sabe de todas. Y el corto, fíjate, este corto no lo he visto.
Shui.
Exactamente, de 2012.
Bárbara Balzategui.
Sí.
Sí, grabado. También ahí, si no mal recuerdo, Poncho Esquivias tiene que ver en la producción, ¿no? Leti Ramírez, no, ahorita no recuerdo muy bien, pero, pero sí, ¿no? También otro cortometraje de hecho con muchísimo talento tapatío, ¿no? Lo grabaron por ahí en la Laguna de Desayuno, un lugar muy icónico para hacer grabaciones en Jalisco.
Mira, ya el paréntesis, ya se comunicaron por acá, terminación 3335, gracias. Ya teníamos a Sofía Carrillo, a Carla Castañeda de los siete animadores jaliscienses y ya habíamos dicho León Fernández, a René Castillo,
Luis Telles
y nos faltaba Juan Medina,
por supuesto.
Exactamente, y René Castillo,
¿ya ves?
El jefe.
Nos pusiste buena.
El papá de los pollitos, entonces.
Nos pusiste buena la trivia.
La trivia, entonces pues muchas gracias por comunicarse. Pongan su nombre, repito la terminación 3335, perdón, adelante.
Sí, y luego la siguiente función del mismo mes de mayo, ese fue el 17 de mayo, la siguiente función, bueno, estas dos funciones del 17 y el 31 de mayo van a ser en el Museo de la Ciudad de Guadalajara, y pues le toca otra vez un corto de Carla Castañeda, esta vez La Noria, del 2012, uh-huh. Y también vamos a ver de Carlos Taboada, Veneno para las Hadas.
¿Cómo?
Clásico del cine de horror mexicano.
Eso es para el 31 de mayo.
Ah,
sí, pues mira, va a coincidir también con lo de Cineteca de la Universidad de Guadalajara, en la explanada, que van a hacer también una exhibición de tres películas. Creo que va a ser esta misma, que es Veneno para las Hadas. También va a estar Más Negro que la Noche. Y Hugo, el libro de piedra. Entonces va a estar muy chido. Que a mí los títulos de Carlos Enrique Taboada se me hacen geniales, ¿eh? O sea,
poético, ¿no?
Muy poético. Fíjate, oye, ¿cómo? Que también tienen siquiera una expresión rural, ¿no? Cuando mi mamá íbamos allá a Michoacán, decía, es que la noche está muy negra, parece boca de lobo. Okay. Entonces con eso de Más Negro que en la Noche, tiene como esa onda. Veneno para las Hadas, o sea, qué locochón, ¿no? Normalmente pues, las hadas son entes que nos vienen por allá de Europa, en su mayoría son benignas. Pero quién se le ocurriría, ya tendrán que ver la película de qué se trata, con una Ana Patricia Rojo muy, muy chavita. Claro. Y la otra es, Hasta el Viento Tiene Miedo, que es bellísima el título, pero el de Más Negro que la Noche, pues esa... Hay una constante, fíjate, yo un día, creo que era el canal que nos llegaba por acá de Ciudad de México, hubo un ciclo de Taboada, fueron cuatro películas, fue un domingo. Entonces iba como increciendo, ¿no? Inició con Veneno para las Hadas, luego siguió Más Negro que la Noche, luego Hasta el Viento Tiene Miedo y terminé con Hugo, el niño en la piedra. No, pues estaba así. O sea, así fue mi sobredosis de Taboada y sí tuve, claro, tuve pesadillas. O sea, la buena película de terror tienes que tener secuelas de eso que te da insomnio o ya andas viendo ahí las sombras en la noche. Es una buena película de terror y con muy pocos recursos, digamos, de producción. Claro. Que es otro acierto de él, ¿no? Sí, que sí. Realmente él va haciendo la atmósfera con cortes, con iluminación, con rostros, porque no había ese gran despliegue técnico. Su gran proyecto trunco que nunca llegó a hacer y como no pudo levantar el proyecto porque ese sí lo quería hacer muy grande, era La Llorona. No pudo, y bueno, está bien, no puedo hacer en cine, quería hacer una televisión, lo quería hacer como novela, no la vieron viable y él fue en ese sentido visionario en su momento de querer hacer una serie de 13 capítulos. Sobre La Llorona, y nunca lo levantó. Ojalá algún cineasta por ahí le eche diente al proyecto, al guión y que le entre con ganas. O San Guillermo el Toro, que nos escucha.
Si nos estás escuchando.
Ojalá. 4:43, mi estimado Pablo Tocayo, pues vamos con la que sigue. Vámonos con este bolerito de Enjambre que... A ver... No, esa es la Gentum, la de abajito, la de abajito.
Exactamente.
Que estará en Enjambre, exactamente, el día de hoy y mañana, con una rareza que ya habían probado el año pasado, un experimento interesante que es regresar a estas orquestas de salón entre el bolero, el danzón. Así es que adivinen qué canción es esta. Jalisco Radio, la JB, esto es Proyector.
Perdones por mis desapariciones. El no verte por días no es lo que tú supones. Pues no es justo, no es mi voluntad. Creo que te digo que aunque no me das, yo voy a estar siempre contigo. La semana me parte en dos, de viernes a domingo. Tu visita me repara cuando no desconecte, entonces vivo. Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo. Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo.
Imágenes más allá de la pantalla. Proyector. Imágenes y sonidos que tatúan nuestra memoria. Proyector.
Esta canción la saca Enjambre y creo que tiene otro feeling con esta versión más de bolero, para rasgarse por ahí. Bolero ranchero, fíjense, a propósito del aniversario luctuoso del único, del enorme, exactamente, de Javier Solís. Tiene este feeling. Y se llama El Derrumbe. La escriben en pandemia. Podría tener en una primera lectura y una primera escuchada una referencia a una ruptura amorosa. Pero bueno, va dedicada a las personas que perdieron familiares en pandemia. Y ese derrumbe, ¿no? Que de repente dábamos por hecho muchas cosas. Y que en este caso, ¿no? Que nuestros padres siempre van a estar ahí. Y muchos de ellos, o nuestros abuelos, pues no la libraron. Porque, pues bueno, iba directamente esta enfermedad a las vías respiratorias. Entonces, muchas familias se derrumbaron. Porque a veces el patriarca o la matriarca de la familia es el abuelo, es la abuela. O también los padres. Y de repente todo se derrumbó. Un video muy poderoso porque sucede ahí en un panteón. Ahí en Zacatecas. Entonces, usted escúchela como quiera escucharla. Si de repente trae por ahí mal de amores, pues bueno, a veces los derrumbes son inevitables. Se pueden postergar, pero por estar ahí, digamos, también la bomba de tiempo. Entonces, esta versión es muy buena y la podrán disfrutar el día de hoy o mañana allí en el Teatro Diana. Entonces, quedan pocos boletos para la función de hoy, que estaba un poco más abierta, pero la primera que voló fue la del sábado. Entonces, qué bueno que los Enjambre buscan otra vía de expresión. Y bueno, también fue muy taquillera porque fue una riesga, Tal vez no les funcionó, pero les ha ido muy bien. Entonces, ahí nos vemos en el Teatro Diana hoy o mañana. Hay que agendarse, hay que administrarse porque hay muchas actividades este fin de semana. Itzmelín Benítez, estamos platicando con él a propósito de cine en los museos de Guadalajara. Tanto la Casa Museo López Portillo, como el Museo de la Ciudad, como el Museo Panteón de Belén. Y me escribe por acá, Cristi Arroyos, vía Facebook. ¿Qué pacho, mi Cristi? Me estás diciendo, hello, saludos. ¿Van a poner esa cartelera en el Facebook? Y yo así de, oye, pero me mandas un mensaje en Facebook. Ahí está, en el espacio tanto de Proyector como de Juan Pablo Balcells. Y de también en Twitter. Entonces, envía Facebook, me mandas el mensaje. Ahí está, ya te mandé el enlace. Y ¿cómo puede también entrar en contacto contigo la gente, Itzmelín? Las redes sociales de Cine Mayagüel, adelante.
Sí, claro. Bueno, nosotros estamos siendo muy... les estamos apoyando con algo muy... Perdón. Estaba ahí hablándole a otro lado del micrófono. Sí, síganos, por favor, ahí en las redes sociales, en tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí vamos a tener tanto los eventos, donde vamos a estar publicando diferentes cosas acerca de las películas que vamos a presentar, ¿no? Ahí por ahí les vamos a poner notas, los trailers, algunas por ahí entrevistas, en fin, ahí les vamos a estar poniendo varias cosas con lo referente a las películas que vamos a estar exhibiendo y por supuesto también van a estar etiquetados los museos para que sepan bien dónde es la dirección y bueno, pues que no se pierdan las sorpresas que les vamos a tener preparados, ¿no?
Qué chido.
Entonces,
¿Solo son estas funciones o también va el resto del año? ¿O no,
no, son
o no
solo por ahorita son 6 funciones que ya vamos viernes, vamos a el viernes 26, vamos a tener la tercera función, así que a partir de ahí nos quedan 4 funciones. Todavía,
4 funciones,
¿no? Bueno. En los museos del centro de Guadalajara, el Museo de la Ciudad, el Museo del Panteón de Belén, el Museo de Casa Museo López Portillo, ahí van a ser las sedes de estos funciones de cine mexicano y de los cortometrajes de realizadores locales.
Oye, Itzmelín, te mandan felicitaciones, saludos por el esfuerzo de Cinema Mayagüel. Rápido lo comento porque ya nos vamos. Leonardo José de la Cruz, Wenx López, también Elizabeth Alvarado, felicidades por el esfuerzo de poner cine mexicano en los museos. Está increíble la propuesta. Claudia Fernández, también Cristina Alfaro, también Claudia Ábalos, La Paloma PB, también Ariel Aguilera. Un abrazo, hermano. También Israel Martínez, un abrazo. También por acá, Lore Sandoval, Mario Ruiz. Oigan, gracias por su escucha. Y ahorita aquí el tocayo nos estaba hablando de esta película, Mientras el Lobo No Está. Una película fuerte sobre pues este abuso, primero el bullying escolar y luego por parte de los profesores. Una película muy polémica por su grado de violencia, pero bueno, fue un trancazo. Entonces, qué bueno, Itzmelín. Un comentario final, algo que tú desees agregar, porque no sabíamos si despedirnos musicalmente con Longshot, pero ahí viene ya Gumaro Quesada, entonces me imagino que lo va a poner. Saludos, repito, al buen Wix, que hoy se presenta también con el Huichobaca y con el Hugo. Entonces nos vamos a despedir con algo que hace referencia a esta hierba santa milenaria para diferentes culturas, el famoso 420. Y hay que repensar, ¿no? También como país estas políticas y como ciudadano. Mientras tanto ya se ha abierto más el diálogo. Nos vamos a despedir con Cypress Hill y con Sonic Youth. Un comentario final, Itzmelín, adelante.
Sí, claro. Bueno, pues eso, de nuevo, que nos acompañen para ver cine mexicano en los museos de Guadalajara, que nos acompañen al Centro Histórico, que los queremos en el Centro Histórico, y también los queremos viendo cine mexicano, ¿no? Recordarles que no todo está en la plataforma y que el cine se disfruta más en compartido, ¿no?
Claro.
Entonces, pues nada, eso. Que vengan a conocer a los realizadores locales, al centro y a los museos.
Sí, señor. Pues vámonos todos al centro. Vamos a disfrutar de estas películas en los museos. Gracias, Itzmelín Benítez.
Gracias.
De Cine Mayagüel. El buen Pablo Lemus, ahí en los controles técnicos de esta nave. Ahí veo al buen Gumaro Quesada, ya listándose para Mi Mamá Me Mima. Ya lo saben, la barra de Alter Latino, de lunes a viernes, de 5 a 6. Y ahí suena puro locote. Cypress Hill, Sonic Youth. Don't you sit down when my dog starts growling. Time to skip down. Where did I go wrong? I got to hit my bong. They don't know that I've been getting high all along. I got a friend named Mary Jane, and she make me feel strange. Now I got to call out her name. I love you, Mary Jane. She could come by. Call Marty Juana if you wanna party. Well, shit, I'm gonna as soon as she comes around to my neighborhood. Damn, and she always smells good. Ya sea mudo, sonoro, en 75 milímetros, en 35 milímetros, en Super 8, al final de cuentas, todo se trata de lo mismo. El arte milenario de contar historias y tocar el corazón. Proyector. Hasta la próxima.